Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen como cada lunes. Bendito sea Dios y la Virgen de Guadalupe, que la celebramos este noviembre. Ya empezaron las marchas, ya empezaron. No pienso decir nada feo sobre la Virgen de Guadalupe, ya después de la cancelación del programa pasado. Bendita sea la Virgen, y si no eres creyente, pues qué bueno. Qué bueno, porque es un desperdicio. No, como siempre, a mi mano derecha, el hombre más buscado de cumbres, el asesino, Rodo Wolf.
¡Au!
¡Au! ¡Qué habido! Sí, hombre, no. Como quiera, no sé a qué te refieres con el más buscado, ni ahora ni asesino, pero ya están preocupando esos.
Las nalgas más buscadas de cumbres. Ya no son las de Mega Man, porque Mega Man las perdió desde que nació.
No mames.
Para los que no conocen a Mega Man es una persona que carece de nalgas, igual que un servidor, no tenemos nalgas, pero. Pero músculos sí tenemos.
Es que les falta persona. Comer más carbohidratos, más papa y más cosas de esas.
Pues mira. Macha, ¿las papitas con las hamburguesas no cuentan? No.
Puede que sí, pero seguramente nada más las comes con las hamburguesas y falta más. Más carbohidrato, más papa, más almidón y todo.
Más almidón.
Sí, creo que es el arroz y papa y otras cosas que tienen eso.
Según. ¿Realmente se puede hacer crecer las nalgas?
¿Quién sabe? O sea, esas cosas que dicen, ¿no? Que así como que...
El misterio de Dios, ¿no?
¿Quién sabe, güey? No, pues se supone que una parte de las nalgas sí es músculo, pero otra es más grasita.
Entonces, porque los beisbolistas son todos bien nalgones, la mayoría, ¿eh?
Pues no sé si por tanto que se agachan y que recogen la bola y cómo están esperando las, sí, la bola y todo, pues puede ser.
Porque andan jugando con la bola.
Sí.
¿Y las mujeres están nalgonas por naturaleza?
Pues
el 99% están nalgonas las de las mujeres.
Yo creo que sí. Porque tienen a acumular un poquito más de grasa en las caderas y en el busto.
O sea, Dios les brindó a ellas la oportunidad que estuvieran nalgonas para nosotros gozarlas. No va por ahí.
Para quien las quiera gozar, para ver si bien ellas, o no sé. Pues nomás diferente.
O sea, ¿qué te gustan más, nalgonas o chichudas?
¿A mí?
Supongamos en un universo alterno donde Rodolfo quisiera mujeres nalgonas o mujeres chichonas.
Yo creo que las nalgas.
Sí.
Sí.
Sí, yo también. Porque que, la agarras así y la nalgué.
No. No sigas. No.
La golpeas como judía, ¿no? No, ya, ya. Y le das su palestino.
Puñetazo. No aprendes, güey.
Ay, ay. No, como siempre hacemos la advertencia, porque ya la voy a estar poniendo. Es un programa irreverente, es un programa de videojuegos. El origen del programa Fuera del Control, pues, es hablar de videojuegos. Sí, a veces me excedo un poco. También Rodolfo, y nos separamos del tema.
Ah,
alguien tiene que ver conmigo la culpa. No puedo irme yo solo, no me puedo hundir yo solo. Es imposible hundirme solo. Siempre tengo que llevarme a alguien de encuentro, ¿no?
Cabrón.
Oh.
Sí, que si me ahogo yo, me ahogo contigo, güey.
Exactamente.
No se salva nadie.
Me ahogo me ahogo contigo. Dije, ay, espérate, esa confianza.
Si hubiera sido te ahogas con la mía, eso ya es otra cosa.
¿Para qué le dice a la morra? ¡Ahógate! ¡Ahógate, culera! Pero no, ya. Como siempre, deseamos que estén aquí presentes, que nos aguanten. Ya es noviembre. Noviembre 6, 6 de noviembre, corte de mi tarjeta de crédito. Así que el día de mañana veré cuánto debo, porque fíjate que recientemente, hace unos días, me compré un juguete. Normalmente de morrillos siempre queremos ese juguete que nuestros padres no nos quieren comprar. Normalmente en la época de los 80s o 90s era por el índice de pobreza de nuestros padres, o porque preferían mejor gastarse cosas en ellos que en gastarlas en nosotros, o posiblemente porque no había dinero, ¿no? Entonces, los juguetes antes, en el caso, por ejemplo, de Ghostbusters, pues tú veías, ¿no?, la película, el Proton Pack, y luego veías la caricatura, y luego veías el juguete, y el juguete nomás, ¿no? Siempre estaban más chafo los juguetes. Uh-huh. O sea, no había réplicas como lo manejan el día de hoy, ¿no? Que los juguetes casi parecidos, ¿no? Ya hasta parpadean las figuras. Tenemos varias marcas como, bueno, McFarlane, que es un dibujante que estuvo trabajando en Marvel mucho tiempo. Después se creó su compañía Image. De hecho, Tom McFarlane, fue el que le puso los ojos grandes a Spider-Man. Hay una portada bastante épica. Que es donde pone los ojos grandes. Spider-Man siempre los tenía pequeños. Y después creó su compañía Image y creó su personaje Spawn. Un hombre de color que era este Al Simmons. Que pues venía del infierno, ¿no? Porque él pidió la oportunidad de volver a ver a su esposa. Y Malevolia le da el poder de Spawn. Y regresa a la Tierra, pero pues como un demonio. Pero al servicio del infierno. Un gran cómic que me gustó mucho, y de hecho el cómic al principio tenía un reloj que no comprendíamos muy bien, y que era un reloj que cuando llegara a cero, él volvería al infierno. Un cómic que ahorita creo que va arriba del número 300, ha perdurado, ha pasado grandes dibujantes. Uno de ellos, que el que más recuerdo, es Greg Capullo, que después, como Tom McFarlane decidió darle la batuta a Greg Capullo, y Greg Capullo ahorita... Creo que está todavía en DC, empezó a dibujar Batman y algunos cómics ahí estelares, en la época que DC empezó a hacer algunos reajustes. Entonces Spawn, digamos que era de los, no de los primeros personajes o superhéroes de color, eso ya en la época de oro, ¿no?, de los cómics se han dado, pero creo que Spawn sobresalió mucho por la manera de ser. De hecho hay un personaje que es Angela, que era un ángel, bastante colorida esta mujer, que después ese personaje se lo quedó Marvel, porque entre una demanda, supuestamente ese personaje lo creó McFarlane cuando McFarlane estaba trabajando en Marvel y dijo, ¿sabes qué? Angela es mío. Y después sacaron que Angela era como, creo que hermana de Thor o algo así, cuando vino una... no era un crossover, era un evento que era Sins, que eran pecados, que superhéroes descubrieron algunos pecados. Thor dejó de ser digno, perdió el martillo. Creo que Iron Man se da cuenta que... Bueno, Hulk sabe que es Hulk o Banner, que fue por culpa de Banner. De hecho, también la Mole o The Thing descubre que pudo haber sido humano, pero la antorcha humana, Johnny Storm... hizo algo sin querer, descompuso la máquina que iba a poder hacer humano otra vez a The Thing o la Mole, a Ben Grimm, y se enoja con él. Entonces, son una serie de pecados que se descubren en esta serie. Muy buena, by the way, la pueden encontrar digital o incluso física. Y aquí va todo esto, porque empecé con Tom McFarlane.
Estás hablando de los juguetes y de repente empezaste con él.
Bueno, y Tom McFarlane empezó una línea de figuras que eran que se veían bastante bien. De hecho, hizo una serie de figuras de Metal Gear. Las primeras, la primera línea de figuras de Metal Gear. Después la línea de figuras de Metal Gear pasó a nombre, bueno, pasó con la compañía PlayArts, esta compañía que es de Square Enix, sí, ¿verdad? La de PlayArts, es de Square Enix. Gracias. Y de hecho, ellos tienen, pues, no solamente las de Metal Gear, tienen DC, creo que tienen Marvel, obvio que todo lo que es Final Fantasy, Dragon Quest, y PlayArts tiene, pues, sus figuras son increíbles, o sea, están muy bien hechas. Y McFarlane todavía sigue haciendo figuras, de hecho, está haciendo de DC, más que todo. Pero empezaron a salir otras marcas y era gente que trabajó con McFarlane. Está también NECA, que NECA también ha hecho increíbles figuras, tortugas ninja, personajes de cómics, de películas sobre todo, y que son esas figuras que se ven casi reales, que le ves el rostro. Entre otras, hay otras marcas que ahorita no recuerdo. Si me la recuerdan, me escriben por redes sociales. Y esas figuras se volvieron como de colección, o sea, no es como que nada más el juguete para jugar, son figuras realmente de colección que casi nadie las abre, ahí las tienen guardadas, o algunas, si ya saben, que ya tienen hasta la telita, ¿no? Porque normalmente las figuras que tuvieran como que parte de su vestuario con tela eran muy, muy, muy raras. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, de ahí te va, había algunas figuras de Star Wars de la época de los 80s, que traían como que telita, y dices, wow, o sea, no es de plástico. A diferencia, por ejemplo, si recuerdan a algunos de la vieja escuela, Darth Vader o Obi-Wan Kenobi, tenía como un chalequito, ¿sí? El chalequito era de plástico, se lo podías quitar, pero tenía como que unas perforaciones para que se le saliera de los brazos, y era como un saquito, pero era parte del vestuario del personaje. Con el tiempo ya le empezaron a hacer mejores formas, empezaron a mejorar las figuras de Star Wars. Hay unas que son muy malas y otras que son muy buenas. Está la serie de Black Series de Star Wars, que son unas, pues se ven muy bien las de Black Series. De hecho, ahora que han sacado no sé, Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, Clone Wars, y son figuras de 15 centímetros. Normalmente las figuras, los juguetes, creo que son entre 7 u 8 centímetros, que son las que es como que el estándar, ¿no? De figuras pequeñas de Star Wars con las que jugábamos, pero luego están las figuras de 15 centímetros y las de colección pueden llegar a ser un poquito más grandes por ser de colección. Y eso se ha vuelto ya parte de, y creo que la compra más, el adulto, ¿no? Que no tenía para comprar figuras cuando era pequeño, o no se las compraban de pequeño y ahora las compramos de adulto. Y también va por la parte de videojuegos. O sea, tenemos, por ejemplo, Nintendo hizo un boom con los amiibos, Rodo, ¿a poco no?
Sí, fue pegarle a la nostalgia, al fan de los videojuegos, porque, bueno, no sé, al menos yo nunca había comprado por mí mismo así figuras como dices tú.
Nunca fuiste de juguetes, Star Wars, ¿verdad?
Sí tenía uno que otro, fíjate, o sea, pero cuando...
¿Sexuales?
Bueno, de eso hablamos en otro podcast. No, de chico, yo creo que cuando descubrí los videojuegos y me enfoqué más en ellos, ahí fue como que ya todo mi atención y mi coleccionismo se fue por ahí. Pero sí, o sea, no, nunca tuve que yo recuerde figuras de Star Wars o de He-Man o así. Lo que más llegué a tener, creo que fue una, así cerca, fue una nave de, creo que el White Wing. Se me hacía padre, se me hacía chido. Pero
la
White Wing,
la de Star Wars, la sí, que tenía como, ya sé cuál, ya.
Sí, los como...
Las turbinas
alargadas, sí, que por eso es Y, ¿no? Porque si la ves desde arriba parece una Y, que es donde las que usaban cuando están peleando en...
Para bombardear, son sí, las que con las que bombardeaban, sí.
Sí, sí, sí.
Y que iba R2-D2 en la parte de atrás, sí.
Que no lo tenía, pero ahí iba.
Y que en la parte donde en el copiloto iba como un tipo, como una torreta, y que aplanabas un botón y se movía la torreta.
Ah, bueno, yo no tenía el que presionabas el botón y se movía la torreta, pero sí era bastante... me gustaba, estaba chido, la verdad es que no sé qué le pasó.
Oh, ya me acordé. El botón era para soltar la bomba que iba en la parte de abajo. Era como un cohetito en la parte de abajo pescado.
Ándale, eso me suena más. Sí. Ándale.
Pero sí tenía una torreta en la parte de arriba que era de las partes. Las que tenían las partes sueltas eran la torreta, las turbinas, que eran con unos largos plásticos. Sí. Y el misil o la bomba era el único que tenía como que suelto. Lo demás eran las patas que las podías sacar con una palanquita en la parte de atrás. La deslizabas y salían las patitas para que la pudieras aterrizar la nave.
Sí, pero esa que dices tú de que movía la torreta con un botón, eso ya hubo otra versión avanzada que yo no tenía. pero sí, o sea, y por ahí fíjate que también sí llegué a tener unos que otros Hot Wheels. Tuve una como pistas de esas que armabas así de plástico y que tenía una cosa ahí rara que como que ponía los carritos y los empujaba en la pista y nada más funcionaba así por gravedad, ¿no? O sea, los aventaba al inicio y luego ya después lo tenías que armar para que llegaran otra vez y así. Y esa me gustaba, se me decía padre. Pero sí, o sea, yo cuando ya me enfoqué en los videojuegos, pues los descubrí, me metí más de lleno, fue ya todo, se iba a comprar cosas de eso. Pero sí, ahora con esto de los amigos, como dices, sí regresó, o sea, la nostalgia y todo de tener algo como más físico, más para exhibir, más para verlo así cuando sea fuera del contexto de me voy a sentar en una consola enfrente de la tele para jugar un videojuego. Y pues sí, ahí está la muestra atrás, ¿no? Hay unos cuantos por ahí y otros por ahí arriba. No coleccioné todos, pero sí de las franquicias que más me interesaban o que se me hacían padres. Por ejemplo, Banjo-Kazooie, que está ahí, Dragon Quest, Metroid. Que más porque estaba chido. También compré la de Joker.
Pero fíjate que ese Metroid que tú tienes en la parte de atrás, no sé si no la puedas mostrar, Rodo. Esa está muy chida. A mí lo que me... ¡A la madre! ¡No mames, Rodolfo! Pensé que lo de atrás estaba súper lejos.
No, o sea, aquí atrás de mí.
Esa de Metroid Dread, bueno, aparte que Metroid Dread, creen qué gran juego. Sí. La compramos todos, pero la versión de Japón, ¿verdad? Porque estaba más barata. Sí. Porque aquí la elevaron de precio.
Sí.
Ahí vamos todos de novedosos, ¿no? De que encargarla a Japón. Fíjate que me engañó, siempre me engañó la toma de la cámara, pensé que eso estaba súper lejos.
No,
pues, dije, no, este vato tiene cuarto de rico.
¿De qué tamaño crees que son los amigos? No, aquí está cerquita.
El tamaño de los amigos es el tamaño de tu corazón donde los quieras tener. Son pequeños, realmente no te importa, son grandes, pero grandes como los músculos de Mega Man. Oye... yo también con los amigos sí me obsesioné. No, bueno, no tanto. Sí empecé, por ejemplo, yo tengo Snake, tengo Banjo-Kazooie, igual Metroid Dread, Dragon Quest, tengo el de Persona. Obvio tengo Mario, tengo Pikachu. Por aquí tengo un Pikachón, pero grandote.
Ah, ese está bien chido, el que salió para el Detective Pikachu. Ese está padre.
Sí. Bueno, este me lo dio Nintendo, pero sí, no lo quise abrir. La cosa es que ni siquiera los quieres uno abrir. Y tienen funciones con el Nintendo Switch. Bueno, la tenían con el Wii U originalmente y con el 3DS, si no me falla la memoria.
Sí, de hecho ahorita todavía, o sea, si estos los escaneas en el Zelda, te dan ítems, así, el que sea. En el Smash también. ¿Qué otros juegos tenía? Pues varios, más en el Wii U, como dices, pero sí, todavía hay alguno que otro. Pero yo creo que eran muy menores las funciones... como DLC, pero de todas maneras, pues por si querías, ¿no? Pero sí, o sea, mucha gente ya lo agarramos como para tener ahí nada más de decoración. Y sí, yo así también, aparte compré, o me regalaron más bien el que es el Mario así como de cubitos.
De 8 bits. Es el de 8 bits, el de Mario. Sí, sí. Fuera por el aniversario, ¿no?
Creo que sí, sí. Y tengo, por ejemplo, uno de Kirby, compré los de Shovel Knight también, porque se me hizo padre que nada que ver, o sea, no era una franquicia así muy primera de o first party de Nintendo, pero tuvo su boom muy fuerte en el Wii U y en Switch, creo que fue donde más vendió, más unidades, y venían el Shovel Knight, y aparte vendieron después otra colección de los tres con los jefes principales, ese está muy padre también. Pero sí, o sea, los más tradicionales, ahora sí que no compré, los de Pokémon, ni de la princesa, ni Ganon, Bowser, todos esos, pero por ejemplo, el de Chibi-Robo, porque venía con el juego este de Z-Flash, uno que salió para 3DS. Pero sí, o sea, fue muy limitado, pero sí, o sea, la verdad es que no soy tampoco de andar coleccionando tanta cosa, pero que me, se me hacían padres las figuras, se me hacían lo suficientemente, pues, no eran muy voluminosas, sobre todo si le quitas la caja y el precio, ¿no? O sea, estaba medio estandarizado, no eran figuras hasta acá de ultra colección, aunque algunos amigos sí estaban más difíciles de conseguir que otros. Pero sí, o sea, se me decía como que un precio ahí razonable y pues para tener algo, como decía, algo físico y para mostrar algo de lo que eres fan.
Oye, ¿y peluches? ¿No te gusta el peluche? En el estuche. El de los pelillos, güey.
Poquito, poquito, güey.
Sí, ahí tenemos. Pues bueno, es que yo me los quito.
Ah, poco, ¿no? Yo no.
Sí, para que las morras así sientan mis pectorales, güey. No, pero en época de frío me los empieza a dejar para que caliente el asunto.
Para que amortigüe.
Sí. Pero siempre hay que quitárselos de abajo. A la muchacha les gusta que esté así todo el bien, el, como el césped de ¿cómo se dicen? De parque de golf.
Pero eso quiere decir que debe de haber un poquito, ¿no? No, rasurado.
No, por ejemplo, normalmente el de las bolas hay que quitárselo todos, porque a veces se las meten en la boca.
Ah, lo más que, oye, también es toda una odisea lograr eso, güey, y estás ahí.
Fíjate que encontré un rastrillo. Un rastrillo. Platicas que nada que ver, güey, nada más.
Oye, de las figuras de Amiibo y de figuras de acción de la infancia. No, ¿cómo rasurarse las bolas?
Es que encontré un rastrillo de Gillette que tiene como un plastiquito. Bueno, normalmente esos rastrillos están hechos más para mujeres, pero este era para hombre, para las partes íntimas. Y dije, vamos a probarlo. Oye, es una maravilla, no te duele, no nada. Así agarras las bolitas y lo pasas así, los deja.
Como si estuvieras pelando un kiwi.
Exactamente, como pelando un kiwi. Las tienes como recién nacido. Como cuando Dios te trajo al mundo y que no traías, no tenías nada. Así las tienes. Están como pues no como cachete de bebé, pero como piernita de bebé, o sea, lisitas. Es una maravilla ese rastrillo, Pero está, porque está hecho para eso. Tiene como un gelecito que va soltando, que está bien fácil, entonces nada más lo agarras del cuellito y las vas así estirando. Y pues a veces levanta las bolitas y le das, ¿no?
Y ya que andas moviendo por ahí.
Exactamente, lo vas así. Lo primero lo pescas del cuello, lo levantas. Sí, y luego ya empieza así, perfecto, levanta el bolito. No, me queda todo el asunto, o sea, es lisito. O sea, la morra no se va a quejar.
Pero qué tal cuando empiezan a crecer los pelillos? Ahí en la,
ya se vuelve.
Parece que traes una infección y que está
también castroso.
No. Yo por eso nomás, creo que una vez, así completamente me rasuré los
era fecha de aniversario.
No, nomás por probar. Por hacer algo diferente.
Era el 20 aniversario, déjame las llevo pelonas.
Era una ocasión especial.
Sí, era una ocasión especial, bien perfumada, ¿no? Talqueadas y todo el rollo. Déjale, pongo el bolito, no
hagas. Parecían bolas de billar, güey, hasta brillaban.
Exactamente, güey, hasta brillaban las culeras, güey. Es que a veces hay ocasiones especiales en las que dices, hoy sí cena Pancho, como dirían el frase de los 80s o 90s, o de las películas ficheras, hoy sí cena Pancho, entonces dices, pues quiero que estén bien ilustradas para que la morra cuando quiera jugar billar de bolsillo, pues sí se entretenga. Pues imagínate que le haga así y de repente pues se meten y saca la mano y los pelillos, ¿no? Ahí todos chinillos, ¿no? Atorados. Me acuerdo, digo, ahorita ya es bien raro, pero bueno, fíjate en Japón, como en Japón no tienen esa costumbre de pelearse abajo, ni los hombres ni las mujeres, pues en todos los baños siempre hay pelos. Siempre hay pelos, pero ya aquí en México ya es normal, ya, bueno, nada más la gente de escasos recursos, sí, pues dicen, pues así como es el desmadre, pero ya como que es una costumbre que recortarse, hay unos que lo recortan, ¿no? Como césped, ¿no? Como les digo, como campo de golf, de como la tía de práctica, ¿no? Así, por arribita, pero como que otra vez está dando la moda porque estaba viendo porno. De esas veces, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué hay para actualizarme de las nuevas actrices pornos? Siempre es bueno, como diría Chandler. De repente, pues ver un poquito de porno. Bueno, si no voy a ver a la morra o no he visto a la morra, pues dices, pues una chaquetilla. Entonces, así, tranquilita. O nada más por estar viendo. Como que ya está otra vez la moda de traer pelitos ahí abajo. Hay unas que los traen así, ancasumar, pero otras que lo traen así como que le hacen líneas, así bonito, bien arregladito, ¿no? Ahí el corte, ¿no? Triangulado, rectángulo, cuadraditos y demás. Pero sí hubo una época que siempre, en los 80, ¿no? 80, 90, que puro pelambre. Cuando pones el porno, todas estaban peludas. Y era la felicidad, no, hombre, está bien pelo de velos. Esa sí es güera, ¿no? Que decías, esa sí es güera, esa sí es pelirroja real, ¿no? Esa es pelirroja, las que son muy raras de encontrar. A veces sí buscan en porno, a ver, pelirrojas. Y dices, no, esa es falsa. Caray, esa sí es real.
El dicho bueno, ese que decían ¿qué? Los gringos, creo, de the carpet matches the drapes. Creo que... Como que la alfombra hace juego con las cortinas, más o menos.
Oye, de hecho, ¿no te acuerdas? Hay una película que se llama Eyes Wide Shut, Ojos Ajá. Bien Cerrados, de Stanley Kubrick, uh-huh. Que fue, de hecho, la última película que dirigió. Si no conoces quién es Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001. Creo que de él es la de Born to Kill. Creo que es Cara de Guerra, ¿no? Sí, Born to Kill, también es de Stanley Kubrick. La Naranja Mecánica también es Ajá. de Stanley Kubrick.
Metal Jacket, creo, ¿no?
Ándale, es cierto, Full Metal Jacket, sí, cierto. Entre varias películas que tiene este gran director. Y cuando hicieron Eyes Wide Shut, que fue la última, está protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, que en su momento era la pareja que era... Pues el madrazo era el éxito, ¿no? Era la que más hacía ruido porque pues se veía una relación estable. Y hay tomas donde salen desnudos y es donde se ve a Nicole Kidman y todo el mundo dijo, oh, sí es güera real, Nicole Kidman. Preciosa, qué cuerpazo esta mujer, qué cuerpazo. Igual pasó con Sharon Stone, ¿te acuerdas? De hecho, hace unos días, no sé por qué, estaba viendo un reportaje de algo de Friends y de repente en esas páginas que te ponen varias ligas y venía allí películas que le has puesto pausa en tu vida y dije, que chinga, a ver, vamos a ver por el play y vamos a ver la nota. Eran momentos que normalmente le ponía uno pausa para verificar, ¿no?, que fuera todo real. Y normalmente pues todos cuando vimos la de Bajos Instintos, dirigida por Barbara Hogan, que dirigió la película, la primera de Robocop, que es cuando Sharon Stone desdobla las piernas. Es que la están como que interrogando, uh-huh. Y mueve las piernas y es cuando, tomas el ángulo. Que fuera de esas películas que eran fuertes, que es cuando era necesario. Pues es que no sé qué tan necesarios son las escenas de sexo en una película. A veces sí, a veces no. A veces creo que rayan en lo que dices, no era necesario ver a ese hombre fornido de color dándole con todo el otro vato de color. Porque creo que lo habíamos platicado que en la serie 24, bueno, no en la serie 24, la serie de este Kiefer Sutherland que es...
Survivor.
Sí, que hay una escena muy así, que el negro le está dando pero bien duro al vato. Y pues no, pues bueno, está bien, pero... Como que no le veía mucho al caso. O sea, estábamos muy enfocados en la política y de repente pasan eso y dices, ¿Para dónde va? Pero bueno, regresando a lo de las escenas que empezaron así como que a tener esas escenas fuertes, como en el caso de como Bajos Instintos, que este Michael Douglas, que ahorita ya está bien grande, que es el que sale en las películas de Ant-Man, tiene unas escenas con esta Sharon Stone y con otra chava, que es una que le rompe el calzón y le está dando pero súper duro a la morra. Y eran de esas películas que eran para mayores de 18 años, pero pues uno no, que era pues explorador. Tenía esas ganas de explorar otros mundos y ahí ibas y veías y le ponías pausa, ¿no? ¿Cuántas películas hubo? ¿Te acuerdas una que se llamaba la de esta Neve Campbell y esta Richards, que eran dos chavas? Ay, güey. Se me fue.
Ah, como que me quiere sonar, pero no me acuerdo.
Que la portada es como que tiene como que colores verdes y hay una escena donde están ellas besándose, están en una alberca.
Sí, sí, sí. Híjole.
Algo de salvajes.
Salvajes, ¿no? Se llama de eso. De hecho. No.
Por ahí, no me acuerdo muy bien. Es que ya no me acuerdo dónde quedó el artículo y no lo grabé, fíjate. Debí haber guardado el link para ver, porque hay muchas escenas que dices, ah, sí, cierto, caray, sí le puse pausa. Y había unas que decía, ah, chis, esta no me la sabía, tengo que buscarla. Pero ese link o ese artículo que había leído, no solo, o sea, no se enfocaba en cuestiones así como sexuales, sino que en cuestiones, por ejemplo, lo de Star Wars, el Stormtrooper que se pega en la cabeza, que es en el episodio 4, que es cuando Mark Hamill y, bueno, Luke y Leia van a cruzar el puente, pero no hay puente, y un Stormtrooper llegan por otra salida y empiezan a disparar, y va uno y se pega con el tope del techo, entonces, y se ve que se topa. Son de las escenas que dices, pausas, a ver si es cierto y que sí, realmente sí sucede. Fíjate que, y ahorita hablando de escenas y recordando un poquito Friends, porque últimamente me han salido muchas cosas de Friends. ¿Te acuerdas que todas las morras se les notaban los pezones en Friends?
Ah, sí, creo que sí.
Todas. Varios, sí. O sea, no había capítulo, decías, pues, yo digo, sí existen las pezoneras, pero como que era como el pan de agua, ¿no? El pan de todos los días, digo, de cada viernes, ¿no? Cuando uno veía Friends, los de Rachel, Connie Cox, los de Phoebe, o las de las morras que salieran, pero más, yo creo que era más Rachel, ¿no? Esta Jennifer Aniston.
Yo creo que sí, sí, pues, digo, pues sí, es que, sí está raro porque, o sea, no tiene nada de malo que se vean, pues,
no,
digo, se ven y pues, y aunque no se vieran, sabes que deben estar ahí, entonces, ¿para qué esforzarse en ocultarlo? Pero sí, como que de repente fue que, ah, pues sí, pues es normal que se vean y ya, vean, pero sí, como que antes hubiera sido más escándalo y decirte para acá de que, ah, pues sí, se le ven y ya.
Mira, aquí hay un artículo, dice, Aniston fue recientemente elegida como la pionera dentro del movimiento Free the Nipple, o sea, libera el pezón.
Sí.
Por las numerosas escenas de Friends en las que se le marcaban en la camiseta y tops. Uh-huh. Esto llevó a que preguntaran por dicho tema en Vogue, creo, es una revista,
sí, también. De moda. Sí.
Y su respuesta fue tan Rachel que no nos extrañaría ver al lado a Janice, Vanessa Bayer riéndose. Sí, no sé bien qué decir con respecto a eso, dice la actriz. Es una de esas cosas que, no sé, yo llevo siempre sujetador, no sé ya qué decir. Tampoco sé por qué debería avergonzarme de ello, es solo mi pecho, aunque no me quejaré por ser la pionera.
Sí, pues te digo, es que de esas cosas de que, pues, ¿qué haces? Bueno, que se ponga doble o uno más grueso, pues dices, qué absurdo, yeah. ¿No? Sí.
De hecho, tiene otra, comenta también, he cambiado mentalmente mi forma de ver las cosas. ¿A quién le importa? Declaró Aniston. Si sales a la calle y se te ven los pezones, tienes la barriga hinchada o no estás en tu peso ideal, estás perfecta. No importa quién eres o dónde estés, qué más da. Bien dijo esta Aniston. Y pues miren, realmente pues sí es cierto. Digo, en México hay puro pinche gordo y gordo. Nada, no es que... pero es que antes era como que cuando una chava se le ven los pezones...
Era escándalo.
Sí, de que está excitada, ¿no? Tiene frío. Era la famosa frase, ¿no? Tiene frío la morra.
O si todavía se la dicen a los vatos también. Que se te nota. Ay, es que tienes frío porque trae las luces altas y no sé qué.
Ahorita ya es como que normal. O sea, ya las influencias y tuve todo así como que... Ah, sí, ya es parte de... Pero en aquel entonces era como que... Y los veías en la televisión y decías... Y era la persinada, ¿no? De tus papás. Tú en la noche te la estás escalando con los pezones de Jennifer Aniston. Oye, de hecho, hablando de Jennifer Aniston, estoy viendo la serie esta, la de Good Morning Show, muy buena, by the way, que está en Apple TV. Y pues sigue la misma tendencia, ¿no? De los pezones, pero hay unas escenas donde sale ella desnuda, se le ve el trasero muy bien, muy firme. Creo que lo mencionamos en el programa pasado. Cuerpazo que sigue teniendo esta mujer, Jennifer Aniston. También está Phoebe y Courtney Cox, también cuerpazos que siguen teniendo, se han conservado muy bien esas mujeres. Hay algunas que, pues algunas actrices, ¿no? De los 80, 90 que pues han ido, se han envejecido más. Por ejemplo, esta niña, ¿cómo se llama? La de la película de Hocus Pocus, que no, Beth Miller, la otra, que sale en Sex and the City.
Ah, que, Sarah Michelle Gellar.
Sarah Michelle Gellar te sigue viendo guapísima.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Algo tiene como que bien, pero de repente su cara ya se ve muy...
Pues ya no tiene, sé, ya sus años.
No, pero al revés. No que se vea...
Está rara su cara,
vieja, pero... Pero que se ha hecho... estiramiento, botox o combinación de cosas, y se empieza a ver como extraño, como muy restirada la piel, como que se le quita un poquito la expresividad. No sé, digo, la verdad, pues, con esto de juzgar el físico, ahora sí que cada quien dice, no, para mí sí, para mí no. Yo no soy tan fan de que se hagan ahí tanta cosa, pero entiendo también que su trabajo demanda... mantener como ese recuerdo de que la veas y, ay, se sigue viendo igual. Ay, sí, se ve, sigue viendo guapísima, como cuando en Sex and the City o cuando la hayas descubierto, ¿no? Y hay muchas actrices que al revés dicen, no, pues yo no me hago nada. Así como estoy, o sea, no sé, creo, por ejemplo, a ver si no me equivoco, esta mujer, ¿cómo se llama? Ay, se fue su nombre.
¿Maribel Guardia?
La que siempre... No.
Oye, es bueno, que Maribel Guardia se pasa de lanza esa morra.
Sí.
Esa morra no envejece.
O sea...
hace la cara. Y,
no, claro, no sé, que claro que sí, pero le... O sea, cuesta mucho.
Lo agarra como crema, ¿no?
Y se estira y lo que se haga. Y sí, se ve... O sea, ella, por ejemplo, no se ve tan así que... Ay, se ve muy restirado, se ve mal. O sea, como que ha sabido muy bien conservar esa apariencia juvenil con lo que se haga o se esté haciendo. Y se ve muy bien, porque se ve como muy natural, ¿no? O sea, como que no pensarías que si no supieras cuánta edad tiene, dices, no, o sea, es más joven. Pero se me olvidó la válgame, de esta actriz estadounidense muy... Que siempre le hacen el meme de que todos los Oscars se gana. ¿Por qué se me fue su nombre, hombre?
¿La que ha hecho películas con Clint Eastwood?
No, la del Diablo Viste la Moda y eso, güey. ¿Por qué se
por
me
eso,
fue su nombre, güey? ¿Cómo se llama?
¡Ah!
¡No manches, güey! ¡Qué vergüenza! Ya aquí hablando de edad y nosotros olvidándonos de los nombres.
¡Carnal! Sí, espérate. Es la que hizo Puentes de Madison con Clint Eastwood. Ajá. Está Meryl Streep.
Ándale.
Meryl Streep.
Sí, sí, sí. Ella no se ha hecho tanta cosa.
Nada, sí.
Y sin embargo, se ve de que, o sea, sí está grande. Se ve que no tiene la edad de con las películas que a lo mejor la recuerdas. Pero se ve muy bien. O sea, y hay otras que sí son más de... Si se hacen algo, es un poco más sutil. Yo creo que hay algunas que no se han hecho nada.
Mira, Jamie Lee Curtis...
Ah, Jamie Lee Curtis, sí.
Qué preciosa ve esa mujer. ¿Cómo le ha sentado a la edad a esa mujer?
Sí.
Increíblemente, que la conocemos mucho, si no se saben, por las películas de Halloween. Uh-huh. Qué hermosa mujer con el cabello cortito. De hecho, hizo una película muy buena, la de True Lies, con Arnold Schwarzenegger. Pero qué preciosa mujer Jamie Lee Curtis, en serio.
Sí, sí, preciosa. Yo también, sí, ahorita que lo mencionas, sí. También muy... O sea, muy natural, ¿no? Se ve muy natural, no se ha hecho tanta cosa. Pero sí, hay otras que de plano creo que o se obsesionan mucho en conservar su look de antes cuando la gente la conocía y pues como que nomás el material ya no da para más, ¿no? Y físicamente se empieza a ver raro.
Existe un miedo, Rolfo. Existe un miedo a envejecer. Digo,
Claro,
digamos.
no, claro que sí, mucha gente le da miedo eso y yo creo que más cuando vives de tu imagen, eso es más complicado porque, de que lo vayan a tasar, ya no es guapa, ya antes estaba mejor, antes no estaba gorda, antes no sé, o sea, todo ese tipo de cosas. La persona que me acuerdo mucho de esto es esta Renée Zellweger, cuando salió y que dices, ¿quién es esta? Y que se veía súper diferente. Pero ya como que dices, no parece la de antes. Y porque a partir de las películas que hizo, la de esta, el diario de Bridget Jones, que fueron muy exitosas y muy icónicas, y todo el mundo que la vimos ahí, mira qué bonita se ve, y no es el típico el look así de modelo delgada y alta, ¿no? O sea, era más como tenía más cuerpito, y se veía como que era muy bien. Pero no sé si después hubo algo cierto de como que le empezaba a llover de es que está gordita y es que está gorda y es que está y como que no la como que la encasillaron mucho en su papel de Bridget Jones y a lo mejor fue así como que la actriz dijo, bueno, es que ese look está muy apegado a ese papel que tengo y necesito, no sé, adelgazar más y todo, pero y sí fue muy raro verla después de que reapareció y así tan radicalmente diferente. Y no sé, o sea, muchas veces, y creo que incluso Nicole Kidman ya de repente ahorita también la ves y dices, híjole, su cara. O sea, porque creo que es muy complicado en actores, porque mucho de su trabajo es de que, oye, la expresividad de los ojos, la sutileza de los movimientos de la boca, las expresiones faciales son muy críticas para una actuación. Y cuando creo que te haces muchos trabajos para conservarte o verte más joven, llega un punto en que vas perdiendo un poco eso y se nota mucho de que se ve ya la expresión muy rara, el semblante muy distinto. Ahorita así rápido me acuerdo, por ejemplo, creo que Courteney Cox también es una de ellas, se le veía su cara más distinta. Tú a lo mejor te fijas en el cuerpo, pero su cara, su boca, se veía como diferente.
Mira, por ejemplo, Nicole Kidman acaba de hacer una serie recientemente que creo que
Ah, es de
era.
psicóloga ella de traumas o algo de la guerra, ¿no? No, esa es Julia Roberts, perdón, esa es Julia Roberts.
Ese es Julia Roberts.
Sí.
Porque hizo también una para HBO con este Hugh Grant, otro hombre que fue el tuvo su apogeo Hugh Grant
El
como el
galanazo.
galanazo. Y ahorita pues ya se ve grande. Bueno, no se ve grande, se ve bien conservado. Pero ya está canoso este hombre, o sea, ya con el cabello blanco, pero lo ha sabido llevar bien, ha estado como que tranquilo. No sé si no ha querido hacer más series o algo, pero mira, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Nicole Kidman, ¿dónde? El hombre del norte. Special Ops Lioness, que creo que es de Apple TV. Muy buena, porque de hecho sale también Morgan Freeman. Ahí sale, no de villana, es una directora del FBI, creo, o de la CIA. Y se ve muy bien, pero ya no se ve como tan joven como hace 10, 15, 20 años. Pero se ve muy bien, o sea, muy bien conservada. Como que le asentó haber dejado a Tom Cruise.
Bueno, de
La
hecho
única.
sí, ¿no? Ella, su carrera se fue para arriba después de Tom
Sí. A diferencia, por ejemplo, de
Cruise.
otra de esta niña, la serie que tanto te gustaba, la de Dawson's Creek, ¿cómo se llama?
Ah, está. Sí. Ah, se me fue su nombre.
¿Cómo se
Lo
llama?
tenía aquí, se me fue. Potter.
Está Katie Holmes.
Katie Holmes, no.
Yo Porter era su nombre
Sí,
en la serie,
Joy
pero
Potter,
está
sí.
Katie. Pero Katie Holmes, que tiene hijos con Tom Cruise,
Sí.
que la carrera de esa niña desapareció. Pero creo que se volvió productora o algo así, pero. Que fue muy criticada cuando salió, de hecho, en The Dark Knight. No, en la primera de Batman Inicia. Y entre los rumores dicen que como fue muy criticada, que la gente no le gustó, por eso no salió en la segunda parte. Después hay comentarios de parte de ella, y creo que también el director sacó a relucir eso, que no participó en The Dark Knight Returns porque tenía compromisos adicionales esta niña. Pero sí, su carrera es, después de Dawson, una que otra película, en Batman Inicia, pues sí hubo hate, pero ya no se había sabido nada de ella. A diferencia de Nicole Kidman, que supo explotar, ha hecho, sigue vigente esta mujer como productora, como actriz. Pero Tom Cruise, con o sin pareja, ha sabido despegar a este hombre. Este hombre hizo un imperio, Tom Cruise. Tantas películas que ha hecho han sido, la mayoría de todas sus éxitos han sido éxitos. Misión Imposible, una franquicia que al menos en lo personal a mí me gustó mucho la 1. La 2 tiene buenas escenas de acción, pero John Woo, a pesar de que es buen director, John Woo, que hizo la de Contracara, la de este Nicolas Cage y John Travolta, buenísima. Si no la han visto, vayan en este momento a verla. También John Woo hizo una de la guerra con Christian Slater, que también a Christian Slater, que es de la época de los chavos de los noventas, que ya ahorita está medio olvidado, también hizo la de Broken Arrow, que la de Código Flecha Rota, con John Travolta, y la música es de este Hans Zimmer, buenísima. Entonces hizo la segunda de Misión Imposible, y las escenas de acción son muy buenas, pero no va con Misión Imposible, y de hecho hubo muchos pleitos entre John Woo y Tom Cruise. Pero es buena, pero no es mi favorita. Y a partir de la 3, que fue la primera película que hizo J.J. Abrams, porque J.J. Abrams era director de videoclips, no de cine. E hizo un peliculón. La Misión Imposible 3 me gusta mucho. Regresaron a la música original en la primera de Misión Imposible, a lo que era la esencia de Misión Imposible, de tanto de la serie como de la película. Y a partir de ahí, fue un madrazo. Y aparte de que involucrado al 100% en la producción, la hermana de este Tom Cruise y este Tom Cruise hicieron una fortuna con Misión Imposible, y ya estamos esperando que salga ya la última parte y se acaba ya este hombre, que es uno de los actores, no te voy a decir que es de los mejores actores porque tampoco no es como que sepa actuar bien cañón, pero algo que tiene este hombre es la entrega a su película. Uh-huh. El entregarte no solamente por hacer el papel, por amar a la franquicia, que realmente salga todo bien, es también darte las mejores escenas de acción. O sea, dice, yo no voy a utilizar dobles, me la voy a fletar porque quiero que sea. Es un reto, puede sonar algo idiota cuando no el vato no tiene la necesidad de hacerlo, sin embargo, lo está haciendo. Y eso es lo que va a quedar para la historia del cine, porque difícilmente, no digo imposible, pero difícilmente saldría otro actor que quisiera hacer las escenas de acción que ha hecho este Tom Cruise, como el avión que va pescado, el edificio donde va trepando, y recientemente la última que va en la moto y se lanza el vato.
Sí. Sí, nomás se me ocurre. Jackie Chan también era de esos, ¿no? Que haces todas sus escenas, el vato.
Jackie Chan hacía todas sus escenas de acción. ¿Hacía? Pero de peleas, de brincos, sí, hacía. Ah. De brincos y demás. Pero no llegó al grado de Tom Cruise.
Ah, no, claro, sí.
Hay una escena donde creo que es algo de Bronx, no me acuerdo muy bien el título de esta película, donde Jackie Chan tiene que brincar desde una parte de una base de un puente a un overcraft, que son esos que son como lanchas que tienen como, van flotando, ¿no? Que van pueden ir por tierra y por agua. Entonces tiene que brincar, y donde brinca, donde cae, se le dobla el pie derecho. Se lo truena. Y tienen que seguir. Entonces, lo que hacen, porque después de ahí tiene que esquiar, le enyesan el pie y le pintan la forma del tenis para que hiciera un match. Busquen eso, debe estar en YouTube. Yo me acuerdo muy bien porque siempre después de una película de Jackie Chan, era de ley que te quedaras en los créditos porque salían todos los bloopers de las veces que se equivocaba Jackie Chan. Era formidable ver eso porque era de admirarse lo que le entrega a este hombre. Entonces le enyesan el pie, se lo pintan el tenis y va esquiando. Entonces estaba bastante risible eso. Y todavía en las últimas películas que hizo todavía escenas de acción. Cuando él llegó, entró a América con, por ejemplo, Rush Hour, una, creo que aquí le pusieron una pareja explosiva con este Chris Rock, buenísimas, que estamos esperando que ya den el cielo. Creo que habían dicho que si querían hacer una última parte, Chris Rock y él. Y él empezó a hacer sus escenas de acción y el director le dijo, oye, es que no puedes hacer eso aquí. Ahí hay un doble. Y el pato de que no, yo lo quiero hacer. Es que aquí en América se maneja diferente. O sea, te pasa algo y me vas a salir muy caro. Pero el cine chino tiene mucho las secuencias de acción. De hecho, el cómo graban los cuadros por segundo, normalmente se graba 24 cuadros por segundo. Sí, es una filmación. Creo que le disminuían los cuadros para poder ver grabar así las escenas. Y luego que al momento, cuando ya la película se acaban, ya lo... algo así. Pero sé que graban muy diferente los cuadros por segundo en las películas chinas de acción. Aparte que el cine chino tiene la mayoría, no todas, tiene muy buenas secuencias de acción. Realmente, pues, ¿te acuerdas de esta película que ganó el Oscar, Rodó? La de Crouching Dragon, Hidden Dragon, algo así.
Sí, al revés, ¿no? Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Ah, bueno, esa. Las secuencias de acción que son de fantasía, del vato corriendo por arriba de los árboles, pero aún así estaban hermosas.
Sí, visualmente, o sea, muy sí, artísticas, muy bien armadas y la fotografía y todo. Y sí, claro, vuelan y salía, todo, pero sí.
Que ahí salía Michelle John, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que salió después en Tomorrow Never Dies, en la película de James Bond. Uh-huh. Y después sale en Star Trek Discovery. Y a su vez salió en la película ganadora como mejor... ganó, ¿no? Como mejor película la de Todo en todas partes.
Todas partes al mismo tiempo, sí.
Pero ganó Oscar esta mujer, Michelle John.
Sí, creo que sí.
Sí, como mejor actriz. Sí, creo que sí, sí ganó como sí, mejor sí, actriz.
Sí.
Pues del ella, Estudio 24.
Y Jamie Lee Curtis... Y sí, también como mejor película, sí.
Que también ganó Brendan Fraser y que las dos, tanto la de la ballena, la de Todo en Todas Partes, eran del Estudio 24. Y es cuando sí. Dices, ¡ah, caray! A ver, ¿qué está pasando? Y está muy chido que todo eso vaya cambiando con el tiempo, que no siempre. Es como cuando decían, va a ser muy estúpido el ejemplo, pero les va. No, lo voy a aplicar aquí con el fútbol mexicano, pero sé cómo aplicarlo mejor con el fútbol, la NFL. No, yo sé que no eres de mucho fútbol americano, Rolfo, pero en su momento debiste haber escuchado que siempre las finales en los 90 será Dallas y los Búfalos. Los vaqueros de Dallas y los Búfalos Bills. Los Bills de, siempre eran las finales de... Siempre eran ellos y la época de Joe Montana. Bueno, Joe Montana de los 49 de San Francisco, que también fueron ganadores del Supertazón. Pero siempre eran los mismos. Es como la época del Barcelona, el equipo de fútbol europeo. Siempre ganaba el Barcelona. Y era como que, ya va a ganar el Barcelona. Y empieza a cambiar las cosas. Igual, mira, lo voy a poner como el ejemplo en México. Siempre ganaba el América, Chivas, los equipos del centro del país. Pero un momento en que empezaron a cambiar las cosas y Rayados empezó a impresionar, Rayados empezó a ganar campeonatos. Hubo un momento cuando Rayados llegó a una final, me acuerdo, creo que principios del 2000, no me acuerdo muy buena fecha, pero a lo mejor alguien me puede corregir en redes sociales, cuando Rayados llegó al Estadio Azteca, llegó a la semifinal, creo, y perdió contra el Atlante o el Atlas, no me acuerdo. Eran, la neta, no me acuerdo muy bien qué equipo, porque era... de hecho, aquí jugaron el partido en el Estadio Tecnológico, que ya no existe, que era el traje rojo, negro. Creo que era el Atlas, no, el Atlante. Y perdieron la semifinal, quedaron en tercer lugar o así. Pero fue cuando dijeron, chinga, los Rayados de Monterrey. Y empezó cada vez a escalar Rayados y ya empezó a ganar campeonatos. Y luego después Tigres empezó a escalar y rebasó a Tigres. Y se volvieron los que siempre, el campeonato de la Liga Mexicana, siempre clásico. Está en la zona norte. Sí, ya están acá en la zona norte. Entonces las cosas empiezan a cambiar y está muy chido ese tipo de cambios. Y lo mismo pasó en el cine. Normalmente siempre en los mismos actores que ganaban, por ejemplo, Clint Eastwood, la que dijimos esta mujer, Meryl Streep, Jack Nicholson. Pero empezó a cambiar las cosas y, por ejemplo, ahora que Brendan Fraser, un comediante que ya se había retirado por cuestiones que dijo de acoso sexual, viene, gana un Oscar. Que la película no está guau, ya lo he mencionado varias veces, no está guau, pero su actuación es muy buena. La película está, pero la actuación de él es muy buena. Y la de Michelle Yeoh es una película bien rara, Rodo. O sea, no es una película que hace 10 años te esperabas que estuviera nominada al Oscar. O sea, dices, esta es una película de nicho.
Sí.
Entre ciencia ficción
y una fumadera rara. Sí, sí, de hecho yo la comparo.
¿Cómo está nominada?
Como, por ejemplo, si en su momento estuviera nominada, por ejemplo, The Matrix. Ajá. O sea, tenía buenos efectos y una historia bastante decente y escenas de efectos especiales muy novedosos y todo. Pero así como que considerada seriamente para premios más serios de la academia, pues era muy, muy raro. Y sí, yo creo que esta película se va por ahí más o menos.
El Señor de los Anillos, cuando lo nominaron, o sea, nunca lo nominaron como mejor película. Nominaron ya la trilogía en sí, uh-huh, y se lo llevó como mejor película. ¿Y cuántos Oscar se ganó el Señor de los Anillos entre efectos, vestuario, música y demás?
Sí.
Pero cuando lo nominaron y se gana ya en la tercera película, dices, wow, algo está pasando. Es como cuando nominaban a... creo que nominar a Heath Ledger era más que... su actuación es impresionante. Yo creo que fue más por su actuación porque por el hecho que se había muerto y vamos a darle el Oscar. Creo que hizo buen trabajo Heath Ledger.
Ah, no, claro, sí, sí, sí. Y sobre todo por el background, ¿no? Que ese batillo que de puras películas, sí.
De chavitas.
Comedia, sí, de chavitas, la teenage movie, ¿no? Comedias románticas y así.
Mira, Rockman Mountain le dio...
Estoy un poco no claro si esa fue antes de Batman, de Batman, oye, ¿verdad?
Sí, 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 fue sí, antes, okay, de Batman.
Sí, pero ahí ya fue como que, oye, este vato parece que sí trae, sí, más de lo que le habían dado chance de explorar o de exponer. Pero sí, o sea, es que no, ese Joker, la verdad, bastante icónico, trastornado, te daba risa, te daba miedo, cada escena donde salía el vato, estabas cautivo esperando a ver qué va a pasar y qué va a hacer, y hasta tener nervioso te ponías porque bien impredecible y todo, pero muy, muy chida interpretación de él.
Es más, Joaquín Phoenix, un hombre que tiene el labio leporino, que pues es como, para los que no sepan, yo creo que todos saben que es como, el labio está, pues tiene aquí como una marca, no está partido o algo así. Este hombre, como impresionado, o sea, si tú decías... Este hombre va a ser galán, va a protagonizar películas. Dices, con labio leporino. Dude, qué buenas películas ha aventado este hombre. Y el Joker que hizo, está pasado de lanza.
Sí, sí, sí.
Otro tipo de Joker, pero es muy bueno.
Sí, sí. Bueno, a mí también me gusta mucho esa película. Se me hizo muy chida. Que mucha gente ya le entró mucho al mame de que nada, sí, por el caos y la violencia y todo. Pero como que era muy cruda esa película. Muy... como visceral, ¿no? Así en las reacciones y en los pensamientos del vato y cómo se empieza a trastornar y a como alucinar sobre cómo deberían de ser las cosas en la sociedad y todo, y el rechazo a las... no, a cómo se han estado manejando las cosas y cómo debería, piensa el que deberían de ser y demás. O sea, está muy chido, a mí me gustó mucho. La verdad, no sé qué esperar de la 2, pero...
Híjoles, es que la 2 musical... mira, yo no dudo de Lady Gaga que pueda ser buena actriz. O sea, hay actores que han sabido entregarse. Bueno, Jared Leto, que es cantante, con todas sus actuaciones ha sido muy bueno, menos con la de su Guasón. Pero creo que ese Guasón, él no tuvo la culpa. Creo que fue el Guasón que le asignaron a él que tenía que ser.
Sí, porque nunca le dieron el enfoque completo. Siempre se veía como que, es que tiene que salir porque es algo relacionado con Batman. Y pónganlo ahí, porque es el... villano más icónico, yo creo, de Batman, y pónganlo ahí, pero nunca estuvo como en papel así muy protagónico, y sí era muy limitado ahí su interpretación, o el tiempo que aparecía en cámara, ¿no? O sea, sí, y siempre me acuerdo que decían, no, ahora sí va a salir en esta otra también, y aquí va a salir más, y aquí va a salir, y no, nunca, siempre estuvo ahí como que de fondo, y nunca le dieron enfoque, bien raro esa decisión, y él ganó también un Oscar, ¿no? Por la de Country... ¿cómo se llama? Dallas Club.
Dallas Club, algo así, que sale Matthew McConaughey.
Sí.
Sale con él, muy buena actuación también de Jared Leto. O sea, de ser un cantante, son de esos que sorprenden, ¿no? Esos pocos talentos que dices... Porque hay muchos que dicen, pues soy cantante, le ofrece una película y dice, de aquí soy bueno, ¿no?
Sí.
Pero no siempre funcionan, o sea, ahí ven el caso Michael Jordan en su momento, pues no sabe ni actuar, no sabe nada, o sea, sabe jugar básquetbol Estuvo jugando béisbol, no la armó, regresó a los Bulls de Chicago. Salió en la película de Space Jam. Mala actuación, pero creo que Space Jam tuvo un madrazo porque en su momento fue como que para muchos recordar cuando vimos Roger Rabbit. La mezcla entre dibujos animados y personas. Lo mismo pasó con Space Jam, aparte que era Looney Tunes. Y era otros tiempos, por ejemplo, ahora que salió la nueva de Space Jam, pues la Lola Bonnie pues ya no estaba tan sexy. Pues dices la inclusión, tapadita y todo este rollo. Y el hombre que sale ahí, este basquetbolista, nomás no, demasiado plano. A pesar de que hay muchos cameos en la película no le fue bien, o sea, sí estuvo muy criticada. Pero tampoco Space Jam, la original, fue el wow. Sin embargo, el hecho de volver a ver eso, animación con personas reales, fue un madrazo.
Y pues este jugador no tan...
Michael Jordan, o sea, también,
sí, fue, ¿no? Que como la de las grandes estrellas ahí de básquetbol y todo, y con personajes y todo. Oye, pues sí, hay que verle. O sea, era la... Como supieron aprovechar la fama y la nostalgia de los personajes y todo, y lo hicieron ahí. Pero fíjate, yo esa película no la he visto.
¿La 2 o la 1?
Ninguna. De Space Jam. Pero como que
su... llamada.
No, sí, es que, digo, de Looney Tunes como que me gustaban, pero así más o menos.
Mira, yo no soy fan de Looney Tunes, pero de Space Jam.
Ándale, bueno, pero sobre todo Michael Jordan, o sea, para mí yo nunca seguí el básquetbol ni nada. Entonces, no sé, nunca sentí que me llamaba mucho la atención. A pesar de que dices... se parece mucho a la técnica o es prácticamente lo mismo que usaban en Roger Rabbit. Y nomás como que por eso sí dije, como que a lo mejor estaría bien verla, pero nunca me llamó la atención lo suficiente. Y pues sí, o sea, yo me imagino que era muy producto de su época, ¿no? Cuando Michael Jordan estaba hasta arriba, cuando... No, tiene que ver algo ahí también, no sé si Pepsi o Coca-Cola, algo así, ¿no? Con esa película. De acuerdo, güey, pero también los Looney Tunes, o sea, como que muy noventas y dices, bueno, pues, no sé, si eras fan de toda esa época, pues claro que está chido, pero pues sí, si no, pues como que muy, ok, está bien la película y ya.
Ay, no sé, tengo sentimientos encontrados con la última de Space Jam, pero bueno, la vi y fue que, se me hizo, Pero sí, les digo, realmente han cambiado muchas cosas, y no solamente en el cine, sino también en la industria de los videojuegos, ante los AAA, que siguen funcionando, pero de repente cada vez, sí hubo un boom de los juegos indies, y luego como que se calmó, y otra vez como que está dando, o sea, juegos que decías, chis, y volteas a ver, oye, es una joya este juego. Empiezas a voltear a ver acá. Sea of Stars es un ejemplo que ya lo hemos mencionado, que los desarrolladores no esperan absolutamente nada desde. O sea, decían, no, pues vamos a vender 250 mil copias. Pues yo creo que en un año. Y nada, que lo vendieron una semana. Sí. Y empieza, ok, ya empecé a llamar. Empieza a haber más desarrollo de juegos en 2D con pixeles. Empiezan a retomar esa época de oro que de hace 20 años. Porque también, digo. Hay una evolución, ¿no?, en los videojuegos, cada vez que los gráficos sean más reales, lo quieras. Pero también eso empezó a pegar que, pues sí, ¿hasta dónde llega el realismo? Y dices, este juego 2D, ¿qué pasó con Super Mario Wonder? La gente lo está jugando, ¿qué pasó con Metroid Dread? que era un juego en 2D y la gente lo empezó a comprar y decía, está difícil, pero no te pases, está hermoso. Sí. Entonces... empiezas a ver esos cambios, te digo, no solamente en el cine o en la serie de televisión, empiezan a como que... Hay series que han funcionado, que han vuelto a traer, y hay otras que no han funcionado, pero también en la industria de videojuegos pasa eso. Y en todo, creo, ¿no? Llega un momento en que tanto evolucionas que llega un momento que... ¿Y ahora qué hago? Y te vas un poquito para atrás y funciona algo. No siempre va a funcionar. No es una fórmula que sea como que perfecta. Vaya... es como en las redes sociales ser influencer, youtuber o streamer. No hay una fórmula exacta que vaya a funcionar, porque muchos piensan cuando eres streamer, pues juego Fortnite, me van a ver la gente. No hay una. Ahí sí está complicado, pero eso sería tema para otro día. Creo que ya nos excedimos, nos fuimos así. ¿Tienes noticias para esta semana?
Muy poquito, pero antes de que cambies de tema. ¿Qué pasó con el juguete o por qué trajiste eso a colación originalmente, Memo? Todo esto.
Porque me compré el Proton Pack. Es que mira, salió hace un año, salió uno de del Proton Pack, una réplica de Ghostbusters que cuesta carísima, pero salió una que por parte de la compañía Spirit, y la, o sea, es una réplica del de Ghostbusters, el tamaño y todo, con sonidos. Es de plástico, pero se ve la verdad bastante bien. Lo encontré así en Amazon, lo compré a meses sin intereses, está hermoso, me gustó mucho, lo pueden ver en mi Instagram. Subí un reel ahí mostrándolo. Y fue como que ese deseo de pequeño, ¿no? Que quería tener como que mi Proton Pack, y siempre había, pues, los feitos, ¿no? De plástico, todo ese rollo. Y es lo que empezamos a platicar desde el comienzo del programa, que cómo han ido evolucionando y cada vez tenemos cosas que son como réplicas, ¿no? Cosas de Star Trek, cosas de Star Wars, los lightsabers. Hace 30 años los lightsabers no son como los que ahorita ya sacan, que no te pases, que pegas y se oye los sonidos y todo eso. Y pues bueno, es como Mario Bros, que ya tienes que si la gorra, esto, ya sé, 30 años tenía algo bonito de Mario Bros, pues casi no había figuras, casi no había juguetes, bueno, menos en América. Tal vez a lo mejor en Japón sí, pero por ejemplo Pokémon es otra cosa que también explotan demasiado, que tienen la Pokébola, que si compras los Pokémon, que si las tarjetas, que ha sido un bombazo las tarjetas, la aplicación de Pokémon Go, que hace 2 días hubo un safari en Ciudad de México y la gente viaja a Ciudad de México para ir a ese safari de Pokémon Go. A mí me choqueó eso, bien cañón. Ya. Pero bueno.
Ok.
¿Noticias, rápido?
No tanto noticias, más novedades de que estoy jugando yo y hablando ahorita de Mario Wonder. Ya lo terminé. Todo. Nomás hubo un detalle que no pude sacar y dije, no lo voy a sacar. Porque el juego te va... va llevando cuenta de, ah, ya juntaste todas las monedas, ya juntaste todas las semillas, ya juntaste todas las insignias, todas no sé qué. Y me faltó en el último mundo, que me tomó, híjole, mucho tiempo. Y varias vidas, dije, se me acaban las vidas y ya no voy a seguirle con esto porque ya estaba bien fastidiado. Pero, y por fin lo voy pasando... y no pude agarrar el asta de la bandera hasta arriba. Y eso te lo cuentan y dije, no voy a volver a jugar otra vez esta cosa tan infernal de nivel último. Pero bueno, lo dejé ya. Está muy padre el juego, está muy bonito. Sentí como que el reto muy... como que la aventura principal así relativamente sencillo. Y cuando se pone más interesante así en cuanto a reto, suelen los niveles extras sobre todos esos finales. Pero incluso creo que sentí como que más reto en los juegos en el Mario U. Sobre todo los niveles de Luigi, estaban muy chidos. Y por ejemplo en el Super Mario 3D World, el último nivel, creo que se llamaba Champions Road o algo así, ese de plano no lo pasé, dije no, esto no. No, hasta aquí llegué. Pero el juego de Mario Wonder está muy padre, está muy bonito, está muy original ahí, todas las transformaciones y el look de ahí diferente, un poquito diferente, que sean ya otros personajes, no siempre los mismos del reino hongo o champiñón, pues ya le agrega ahí un poquito más de variedad de enemigos, de personajes, de escenarios y todo, entonces está muy bien el jueguito, está muy padre. Y otro juego que tenía ganas desde que lo revelaron y lo empecé a jugar un poco, llevo un par de horas, se llama Yusant. Hablando de juegos indies, este lo hace Don't Nod, que... ¡ay, híjole! Se me está yendo el nombre de los juegos que han hecho antes, pero creo que ha trabajado en algunos de los de Life is Strange, si no me equivoco. Uh-huh. Y... se me están yendo los otros. Creo otro era uno de vampiros, que eres un vampiro. Estaba chido ese juego también. Pero bueno, este es un juego así como de aventura, de exploración. Y se basa más que nada en andar haciendo rappel en como montañas. Y parece que era un lugar donde había una civilización y por alguna razón todos se fueron. Está muy padre, está muy chido, o sea, desde que empieza te atrapa la estética y la música y no hay así como que la grande narrativa, sino empiezas y tú dale. Y sí, o sea, andas haciendo rappel en cosas en escenario, pero hay cosas fantásticas, de repente, no sé, alguna activas un poder y una criatura que está contigo provoca que algunas plantas crezcan o hagan, bajen vainas donde no había, así. Entonces vas cada vez yendo más lejos, pero está muy padre. O sea, se siente como muy, muy como realista, táctil, así todo. Y de hecho, cuando vas escalando, el gatillo izquierdo es la mano izquierda y el gatillo derecho, y tienes que ir haciendo, alternando entre una mano y la otra. Se te puede acabar la estamina. También puedes ponerle los seguritos esos que ponen los escaladores, ¿no? Tienes tres para en la parte intermedia, si te llegas a soltar, que no te vayas a caer, sino que te quedas sujeto de ahí. Entonces, está muy padre cómo puedes navegar y explorar los escenarios, porque de repente dices, oye, como que creo que veo algo abajo, deja de amar la cuerdita y me bajo por aquí. O sea, no, está como muy libre por donde te puedes sujetar y explorar. Está muy padre. Este juego está en Game Pass, y creo que sí salió para PlayStation también. Está muy padre, se llama Jusant, y según dice ahí el juego al inicio, que es un término francés que usan para cuando decir como que cuando viene una ola y que se regresa, se cuenta todo lo que deja eso, así se llama eso, Jusant. Y pues está raro porque se ve como si fuera todo lo que andas explorando, como si fuera una, como acantilados, pero a la vez como que está cerca del mar, pero ya no hay agua, y se ve que había una civilización. O sea, hay redes de pescar, hay botes, y ahí vas encontrando muchas cosas que, como que toda la narrativa no escrita así por gente que estuvo ahí. Está muy interesante, y les llama la atención ahí explorar y algo distinto. Se los recomiendo mucho, el Jusant. Y pues ya.
Señores, como siempre les agradecemos que nos acompañen, y se agarran los perros ladrando. Como siempre les agradecemos que nos acompañen en este podcast de Fuera del Control. Ya casi se termina el año, hay muchas cosas más por hacer, hay mucho que hablar. Como siempre, arroba RudoWolf en todas las redes sociales, arroba Fuera del Control. Ahí están subiendo noticias, reseñas y lo que se le antoja a Mega Man subir, ¿no? La verdad, ahí tiene un monopolio de manejo, ¿no? La verdad, no las quiere soltar. Por más que se las pedí, no quiere. Dice, yo hago lo que quiero.
Ya cambié los passwords y son mías.
Sí, no, ya cambió. Ya me sacó de administrador el vato. Entonces, pues, ¿qué le hago? Arroba Memoyeros con H con V en todas partes. Le recuerdo que pues ahí estamos en Instagram y demás, TikTok, Facebook y así. Nos escuchamos dentro de 7 días. Esto es, fue y será Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vamos!
Mega se la come.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.